Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, muchachos. En este episodio vamos a hablar de los códigos de vestimenta, cosa que les digo desde ya, estoy 100% en contra. Y lo muestran mis rodillitas que estoy enseñando aquí, muchachos, porque en este programa no tenemos código de vestimenta. Vamos a hablar de eso, qué opinamos, qué opina Sebastián, cómo yo veo lo de los códigos de vestimenta, cuándo consideramos que está bien, cuándo consideramos que no está bien. En verdad está bastante interesante. Creo que es un episodio muy clásico de los de antes, en donde yo soy como un viejo gritándole a una nube y por eso me divertí muchísimo. De hecho, miren, estoy un poco sin voz porque le grité al micrófono como en las viejas épocas, muchachos. Espero que les guste, espero que vayan a patreon.com/nanutria, donde tengo muchísimo contenido extra. Espero que busquen las entradas para mis shows que tengo en Latinoamérica, que voy a Chile, a Venezuela, a Colombia y a Uruguay, y por supuesto Argentina. Eso es en Latinoamérica. En Estados Unidos voy a muchísimas ciudades, y en Europa voy a España, a Portugal y a Berlín. Todo eso lo pueden seguir en soynanutria.com y apoyar a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con bechica, que en Navidad tienen 20% de descuento en sus cursos. Y a Western Union, que pueden enviar dinero a Argentina, a Venezuela, con cero de comisión. Si es la primera vez que envían dinero, en tu primer envío gratis.com te cobran cero de comisión. El episodio arranca ya mismo. El súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. Este episodio, muchachos, ya más veraniego, ya empiezo a hacer el episodio en Bermudas. Esto es Bermudas porque en este programa, aquí está Sebastián Gutiérrez, muchachos, debo...
Buenas tardes, mi gente.
Debo decir que aquí está, muchachos, Sebastián. Y en este podcast, en el súper increíble podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales, no tenemos y de hecho odiamos los códigos de vestimenta.
Ok.
Estoy 100% en contra de los códigos de vestimenta. Así que para iniciar este episodio, que quiero hablar al inicio de los códigos de vestimenta, voy a arrancar esto preguntándole al señor Sebastián Gutiérrez, ¿qué opina usted de los códigos de vestimenta?
No, lo que pasa es que ya tú dijiste que estamos, entonces
asumimos. No, yo estoy hablando de podcast. El podcast y los amigos espaciales. No sé si usted considera un amigo espacial o no en este aspecto.
No, yo me considero un amigo espacial, bueno, pero también me considero alguien que sí le gusta un poquito los códigos.
Los códigos de vestimenta. ¿En qué momento considera usted que, o sea, yo por qué estoy haciendo esto? Para que la gente bella de YouTube entienda. Yo ya tengo todos mis argumentos organizados. Y lo que estoy buscando es que Sebastián se resbale para ahorita destruirlo con mis argumentos. Pero no, entonces, Sebastián, ¿en qué momentos cree usted que el código de vestimenta está bien?
Bueno, en una entrevista de trabajo, dependiendo del trabajo.
Ajá, ¿qué código de vestimenta estaría bien? Especifíqueme.
Bueno, cualquier cosa que no sea una tanga. O sea, ir.
Ajá, ¿y si es cachetero? ¿Y si es de salvavidas?
No puede ser salvavidas en tanga. No.
¿Por qué no?
No hay manera.
¿Usted no ha visto?
Es peligrosísimo.
No, salvavidas de piscina, yo creo que es más peligroso en short.
No, en short tienen para meter medicamentos, sus cositas.
¿Y qué salvavidas le va a dar este medicamento dentro del agua?
Una acetaminofén. Necesita el diclofenac, el salvavidas va y se lo lleva. En la tanga no tienen de guardárselo. No, es que yo no puedo permitir que esto avance. Salvavidas en tanga no.
Yo apoyo salvavidas en tanga, muchachos. Si hay salvavidas aquí.
No.
Yo les permito que usen tanga.
No, ¿ves? Salvavidas es una cosa que debería tener código vestimenta.
No, a mí me parece que no. ¿Por qué?
Doctor en tanga. Cirugía en tanga.
No, pero para que vea. Esta es la diferencia que yo quiero hablar y aquí vamos a entrar al mundo del código de vestimenta. Yo estoy en contra del código de vestimenta, pero hay que respetar ciertos protocolos que no son código de vestimenta. El de los doctores es sanitario.
O sea, pueden ir en tanga si se cubren.
Todo tiene que estar. Marico, yo que si cuando fui payaso de hospital, habían ciertas reglas que habían que cubrir. No se podía estar exhibiendo piel, pero no por un asunto de, la iglesia y todo eso, sino por un asunto de bioseguridad.
Sí, se puede brincar.
Claro,
una...
pero la bioseguridad no es un código de vestimenta, es bioseguridad. Si usted me dice que el salvavidas necesita quitarse la tanga, o sea, no quitársela, sino agregarle un short, porque tiene que llevar algo en los bolsillos, que lo dudo, yo le diría, ok, pero ahí no es por código de vestimenta, sino porque lo requiere. Entonces yo le podría coser un bolsillo, una tanga. Si usted me...
Ey, tangas con bolsillo. Déjame decirte, claro, Víctor, que ahí tenemos una idea
si,
de negocio.
Si usted me dice que en el mundo de la construcción el casco es un código de vestimenta, no. El casco es una medida de protección obligatoria. Eso no es un código de vestimenta. Le voy a decir a qué son códigos de vestimenta a los que yo me refiero.
No, ya veo que usted ha pensado bastante en esto.
Muchísimo, de hecho. Aquí tengo anotado. Para el podcast de hoy, código de vestimenta, el inicio.
No, no, increíble, increíble.
Porque me molesta mucho el código de vestimenta y ahorita le voy a... Voy a iniciar la conversación para que vea. Por eso quería al inicio buscar controversia para que la gente diga, ah, se van a pelear. Ajá. ¿Cuándo creo yo que es un código de vestimenta que este súper increíble podcast no está de acuerdo? ¿Cuándo es meramente protocolar y para... ¿Cómo es que se llama cuando el racismo es clasivo, para excluir a alguien?
Okay.
Le voy a dar un ejemplo que ya lo he hablado aquí. Yo he hablado aquí del chorcismo en Venezuela. Como en Venezuela odian los shorts.
Sí, eso es sorprendente, sobre todo siendo un país del Caribe.
Exacto. Usted no puede entrar a un banco en shorts.
No.
Explíqueme la razón por la que usted no puede entrar a un banco en shorts. Usted no puede entrar a un banco en shorts en Margarita.
No, además, hay restaurantes en Margarita que no pueden entrar a un restaurante en shorts.
¿Cuál es la excusa? Yo puedo entender, si usted me dice, no puede entrar a mi restaurante mojado. Yo digo, ok. No me está exigiendo código de vestimenta, me está exigiendo que no le moje las sillas ni el piso. Lo entiendo.
Ok.
Usted me puede decir, no entre con perro. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, claro, puede haber gente a la que no le gusten los perros. Puede haber gente que es alérgica a los perros, puede los perros no poderse comportar porque uno no conoce a los perros ajenos, y entonces, ok, perfecto. Pero, ¿cuál es la razón para que usted no pueda estar en shorts en un restaurante? ¿Usted va a pagar menos?
No hay ninguna razón.
No existe ninguna razón.
Porque
más allá,
en el banco es más seguro que usted haya en short porque tiene menos lugares para
esconder un arma. De hecho, un banco en tanga, yo sé que si alguien entra un banco en tanga, digo, esta persona no va a robar. Porque no tiene ni dónde llevarse el dinero. O sea, una persona en tanga para robar
es
seguras.
Un excelente punto. Alguien que entra en tanga al banco es la persona que yo menos sienta que es una amenaza.
Ahora, si usted me pregunta, está entrando con lentes oscuros y gorra un banco, yo le puedo pedir que se retire los lentes oscuros. No es un código de vestimenta, es una medida de seguridad.
La gorra también.
Sí, y de hecho hubo muchos problemas. Y hace poco robaron en el edificio un departamento. ¿Y cuál fue la estrategia? Tapaboca y lentes oscuros. Que usted se pone a ver, usted dice, ay, este tipo se está protegiendo, ¿no? Pero claro, se tapa toda la cara y uno no ve. Las cámaras de seguridad, lo que se veía era lente oscuro y tapaboca. Entonces, de hecho, en los bancos y en migración, entonces pues se le pidió a uno que se quitara el tapaboca. Igual, el tapaboca no era código de vestimenta, era medida de seguridad. Le voy a dar otro ejemplo.
Ok, no, me gusta, me gusta.
Otro ejemplo de código de vestimenta. Ahí, en las entrevistas de trabajo, ¿no? A mí este consejo me lo dio un jefe que tuve que me pareció increíble, que me dijo, cuando usted vaya a un trabajo, obviamente esto salvando salvando que usted no esté urgido por el trabajo, porque ese es el problema. Cuando uno está migrante o está en necesidad de plata, tiene ocio y tal, si en la entrevista le piden ir vestido de rojo con un sombrerito y usted necesita plata, pues le toca.
Así es.
Pero ahí se está viendo obligado, pero no sería el deber ser. Entonces, es lo que me decía, es vístase de hecho como usted se viste en el día a día, porque luego si usted va a la entrevista sobrevestido, luego se va a ver como amarrado a eso. ¿Me explico? Es como que usted en una primera cita vaya con una personalidad muy distinta a la suya y después diga, mierda, ahora estoy amarrado a esto.
Yo creo que en la entrevista de trabajo hay que vestirse de acuerdo al sitio de trabajo.
Vamos a volver.
Sí.
Volvemos.
Lo que usted se pondría, exacto.
Deme un ejemplo. Siempre. No, volvemos porque aquí la gente se puede confundir. O sea, porque no es contra usted. Es que yo sé que hay gente que está mirando esto, que ama decirle a los demás cómo vestirse, que ama las reglas y las adora. Hay gente aquí que está, si tienen que vestirse como la gente diga. Entonces, dígame un ejemplo. Yo voy a una entrevista para ser arquitecto.
Ok, uy, ok.
Para ser arquitecto en una empresa, diseñador de interiores, ¿no?
Ok.
Entonces, ¿cómo me debería vestir yo, según usted?
No, para un trabajo de arquitectura, mucha prenda negra.
¿Por qué?
Porque los arquitectos odian el color. Es una realidad. ¿Sí? Estadísticamente, los arquitectos, igual que los comediantes, lo que les gusta es una franela negra.
No, a mí me gusta el color. Ve, ahí está generalizando.
Eres medio... No, pero tú eres muy colorido para el mundo de la comedia.
Miren, miren, miren.
Ojo, y te esto. Felicito desde aquí. Pero...
Y de hecho, me parece risorio y a veces ridículo que los comediantes aún quieran estar en esa imagen de... Soy el chico rudo.
No.
Sobrio, fumo, bebo whisky y me visto de negro y que no.
No, yo creo que lo que uno descubre con vestirse de negro es que usted requiere de muy poco para siempre verse. Eso sí, de alguna manera, ok.
Lo bueno de vestirse de negro es que usted puede repetir franela y nadie sospecha.
Sí, y siempre estás como, porque andar con franela negra te permite estar como en muchos ambientes.
Pero mire, le suelto esta idea.
Arquitecto tiene que ser como medio hipster.
Ve, pero ahí no hay código de vestimenta. De hecho, yo lo que sugeriría es, si usted va a una entrevista de arquitectura,
Deje estar con un arquitecto.
De diseño o algo así, lo que se tiene que vestir mínimo es que combine. Pero no por código de vestimenta, sino para demostrar de vista que usted tiene una buena... ¿Cómo se llama eso?
Criterio del manejo del color.
Exactamente. Entonces, pero eso...
No, Víctor, hoy estás basado.
Es que no es, pero eso no es un código de vestimentas.
No, me ponchaste.
Por lo menos, ¿sabe? Si usted va a una entrevista de diseñador de modas, ahí tampoco es código de vestimenta. Lo que pasa es que usted tiene que demostrar... O sea, su currículum sería de qué forma está vestido.
¿Me explico? Claro, porque son ramas que tienen que ver mucho con la creación individual.
Exacto. Pero entonces, por lo menos, yo voy a postularme como contador público de una farmacia. ¿Debería haber un código de vestimenta ahí?
No, pero puedes vestirte como una persona que no... perdería su dinero tan fácilmente. ¿Ves? Los contadores tienen que vestirse como alguien que no perdería su dinero.
¿Cómo es eso?
Bueno, en tanga no es.
Cónchale, alguien en el tanga no tiene ni dónde llevar dinero.
Exacto.
Entonces, no lo perdería. Pero puedo entender. A una entrevista de contador...
Que se vea como usted es una persona que no... O sea, un contador no se puede ver como alguien que vive en la calle porque...
Por lo no, menos... pero eso es distinto. Ve, porque es... Ojo. A una entrevista de trabajo, yo sí considero que debería ir limpio, pero eso es diferente. Porque usted está mostrando el higiene, no es código de vestimenta, repetimos. Pero yo puedo ir a una entrevista de trabajo de contadores, bermudas. ¿Por qué no? Si hace calor.
En verdad, sí. ¿Y sabes qué? Es que yo tengo mucho el chip de Venezuela, que en verdad hay una parte de mí que está sufriendo por lo que estás diciendo.
De hecho,
pero en verdad sí, no hay ninguna razón por la cual...
Muchos amigos míos que ustedes conocerían y considerarían las personas más abiertas del mundo artístico en Venezuela me han criticado a través de años por presentarme en el show en bermudas.
Es que lo tenemos en el chip.
Claro, por eso, marico, y yo también, mire esto, en mi colegio en donde estudié yo, había que tener medias blancas.
Sí.
¿Cuál es la puta idea de tener medias blancas? No tiene sentido ni explicación.
No, en mi colegio, claro, en mi colegio también era medias blancas. Zapatos también, negros
y para... zapatos de vestir, no, imagínense, no pueden ser zapatos cómodos.
No, zapatos de goma para educación física.
¿Cómo
para
se gimnasio? Le ocurre a un adolescente querer estar cómodo?
No, ¿cómo se le ocurre a un adolescente querer expresarse? Porque aparte en mi colegio también había limitación con colores de morral.
Exacto.
Entonces si tú los morrales eran azul, negro y creo que eran azul y negro nada más.
No, es que era...
Entonces, si te llega con uno vino tinto, era como que Sebastián, no puede traer...
Marico, son mañana. Un estilo de reglas que no tienen sentido, pero por lo menos hay países...
Es verdad, uno no está pensando.
Un poco más abierto, yo tenía un amigo que trabajó una vez en una empresa en Holanda.
Ok, Países Bajos.
Ajá, y el código de vestimenta era corbata. Pero solo pedían la corbata. Corbata, en verano él iba en franela, en bermuda, y la corbata, pues, la corbata era como decir un carnet.
Sí, ahora que estoy pensando, yo una época trabajé en una empresa de cocina, cuando me desempeñaba como diseñador, y yo trabajaba en el área, en la oficina administrativa, donde estamos como los que diseñamos y la gente que... Y era, el código vestimenta era corbata y camisa, o sea, era semi, era enflusado.
Es una locura.
Y yo no tenía ninguna razón para estar enflusado en esa oficina. Sobre todo porque yo hacía más trabajo como de eso, en mesas, vainas, o sea, la corbata era nada más para verse uniforme con todo el edificio.
O sea, yo puedo entender uniforme. Que una empresa de uniforme es distinto a código de vestimenta.
No, porque si te dan uniforme también, pero... Porque te dicen, estas son las 5 camisas de la semana y estos son los 5 pantalones.
Y se lo está dando la misma empresa, entonces digo, listo.
Sí, pero esos son como uniformes donde uno mismo se tiene que comprar el uniforme. Son códigos de vestimenta.
No, donde si usted mismo tiene que comprar el uniforme, una locura.
No, o sea, donde ellos te dicen, aquí en esta oficina se visten así.
Bueno, ese es código de vestimenta y estoy en contra de los códigos de vestimenta. De hecho, aquí en la Argentina, mis amigos venezolanos cuando vienen de visita, uno se acostumbra a vivir aquí. De hecho... A mí me va a chocar mucho en Venezuela la primera vez que me enfrente a un código de vestimenta, aunque sí he descubierto algo. Mientras más conocido usted se hace, los códigos de vestimenta no existen.
Claro, ¿ah? Claro, claro. O sea, mira Lady Gaga.
Exacto. Pero, por lo menos, aquí en Argentina, me ocurrió a mí, recién llegué, que empecé a hacer mis trámites de migración.
Te ibas en perifollado.
En las oficinas de gobierno. No, yo no, de hecho, ahorita les cuento algo de eso, pero el que me atendió en migración la primera vez estaba en franela... tatuado y con piercing.
Sí.
Y yo dije, marico, este es mi sueño. Sí. Porque en donde algún lugar joden en la tierra, en Venezuela, es en las oficinas públicas. Y aquí, primero eran jóvenes. Segundo, piercing con tatuajes y todo. Que yo decía, claro, este tipo disfruta trabajar aquí porque lo dejan ser.
Es cierto.
Y aunque el trabajo de oficina público se considera como fastidiosísimo porque es mucho, mucho sello y mucha firma, sello firma... El tipo puede estar tranquilo, marico, con un mate, relajado. Había música en la oficina, música sí, juvenil.
Un poco alborotada la oficina.
Y a mis ojos eso era... Yo dije, muchacho, ¿esto es la libertad? Ojo, aquí otra está. No estoy diciendo que es perfecto esto, pero en comparación a lo que yo venía viendo de allá, es que en Venezuela hay una locura con el conservadurismo, que es lo mismo de las mises, es la misma vaina que las damas y los caballeros. Es la misma... Para mí, ¿cuántas veces no me rebotaron de discotecas?
Ah.
Porque no llevaba zapatos de vestir a una puta discoteca donde uno va a estar parado.
La camisa, sí,
y pagar el trago 5 veces. De hecho, mi papá, esto es como una misión de vida que yo cumplí y lo logro con éxito. Y aunque nunca se lo restriego en la cara, se lo restriego en la cara en secreto. Yo siempre doy el código de vestimenta de niño. De hecho, me acuerdo que mi primer acto...
Bueno, ahorita se la estás restregando en cierta manera.
Mi primer acto de rebeldía fue... sacarme la franela. Mi papá siempre quería que yo te hiciera la franela por dentro.
Las franelas a las profesoras del colegio no, le generaba un...
Y mi papá nervioso. Siempre quería la franela por dentro. Siempre, siempre, siempre. Si yo me la sacaba, para él era un delincuente. Y cuando yo empecé a tener la franela por fuera, que empecé a ver que él me decía, métase la franela, y yo le decía, me gusta así, yo me sentía que era punk, que bueno, era, marico, Malcolm X.
Mi papá tenía una hora donde no aceptaba más las pijamas en la casa, o sea, el día de la semana que fuera.
Y yo...
O sea, y uno, no es que estuviera, o sea, si uno estaba en chorcito era como que no, póngase jean y franela, ¿y qué vamos a hacer? Pues nada, seguir jugando usted en su cuarto con sus juguetes, pero vestido.
Una locura, marico. Y debo decir algo, que esto me voy a abrir aquí ante ustedes, que ya son mi audiencia y mis amigos. La razón principal por la que yo me vi seducido por el mundo de la informática y la programación, que yo siempre vi a los programadores se vestían como les daba la perra gana. Y además, de hecho, cuando usted se monta en un avión y ve en primera clase pura gente bien vestida y a un bicho sucio, pelo largo, de barba, usted dice, este es un programador. Que gana bien, se paga primera clase y se viste como le da la gana. Muy Entonces gusta, a mí, esa forma de ver la programación que era, que hacían lo que les daba la gana, me vi seducido. O sea, yo vi como, ¿sabe lo que el adolescente ve en el punk y ve en el hip hop y ve en la música?
Ok.
Yo lo vi en la programación. Yo dije, ahí es donde está mi rebeldía. Además, que en esa época, eran inicio de los 2000, estaban muy de moda las películas de hackers.
Ajá.
Y los hackers eran como rebeldes. Y
todavía la gente no sabía bien qué era. Todavía la gente no sabía.
Marico, yo vi, ahí dije, ahí está mi rebeldía. Me he visto como quiera, programo lo que quiera, yo mismo soy mi jefe. Claro. Ellos eran en esa época los únicos que podían trabajar a home office.
No, imagínate, en aquel entonces.
Entonces, para mí era, y marico, mi papá siempre me decía, recuerdo, me gradué de colegio, me dejé el pelo largo, adolescente, rebelde.
Porque sí, creo que es la etapa que todo el mundo por justamente el colegio.
Marico, y es tan entendible. Probablemente cuando sea papá, si soy algún día, esta frase se me va a olvidar y voy a ser un papá clásico, pero el adolescente hace lo que sea porque se está buscando a sí mismo.
Claro,
se tiene, o sea, dice, que yo soy alguien de pelo largo, soy de pelo corto, ¿soy qué entonces?
Claro, porque se estás explorando.
Mi papá siempre me decía, si usted se viste así y no se arregla, nunca le va a ir bien, porque a la gente que no se arregla, no le va a ir bien.
Y esto es una forma de decirle, mira de quién te burlaste, papá.
No, porque igual sigue diciéndome, papá. Sí. Igual lo tuve que llamar hoy en la mañana porque fui a poner un encendedor, un apagador, y no sabía cómo conectar los cables, así que no le puedo decir eso porque después me tengo que tragar el ego.
Es que le digo, hola, papi. ¿Cómo está vestido?
No, porque antes, ya no me dice nada, pero yo sigo, papi, tengo la camisita adentro, ¿me puede ayudar con esta electricidad? Entonces, a mi papá no lo puedo tratar mal porque ahí, muchachos, yo tengo mis déficits en otros lados. En la rebeldía lo tengo, pero en la electricidad no, entonces.
Claro, claro.
Marico, de verdad, por lo menos hace poco se hizo muy viral una muchacha que fue a sacarse la cédula en Venezuela. La cédula es su documento de identidad, como el DNI. Y la tipa no se lo quiso sacar porque tenía el pelo, ni me acuerdo, era, no era, se tapaba.
Tenía como unas trenzas.
Tenía trenzas.
Y tenía el pelo pintado.
Ajá, tenía el pelo pintado y tenía trenzas, y la tipa no le quería sacar la foto de la cédula. Primero que es una cosa ilegal. Primero ilegal. Yo entiendo que pidan que se cubra las orejas y que no tenga la cara tapada. Eso 100%, porque, repito, ahí no es código de vestimenta, es una medida de seguridad.
No, y eso es su verdadera identidad, porque usted se puede cambiar, así que, pero a partir de su, nada más,
marico,
su
el rostro, pelo, usted, entonces, tiene que tener su pelo original, perfecto. Me tomo la cédula así, pero después me lo pinto, ¿y qué pasa?
Es lo mismo.
¿Ya puedo robar?
Exactamente.
Entonces, es una locura, la chama arma un pedo, al final sí, terminó sacando la cédula, pero imagínense el punto en que le prohíban hasta sacarse un documento de identidad por un código de vestimenta inventado que ni siquiera está en la ley.
Esa me parece horrible.
Marico, la de los restaurantes también, o sea,
usted supo la del muchacho que estaba trotando, lo robaron el celular, fue a la policía, y en la policía no lo dejaron entrar para poner la denuncia porque estaba en chores, y el señor estaba trotando, o sea, es como que...
No sabía de eso, pero acabo de agarrar una rechera.
Eso pasó, eso fue este año también.
Entonces, claro, hay que trotar en Flux.
Hay que trotar en Flux, por si acaso lo roban, tiene que entrar a la policía.
Claro, es que son... Bueno, es que uno está criado hasta no use medias muy feas por si le pasa algo. Cuando lo lleven a emergencias, el doctor no le ve a media fea.
No, es que...
Imagínense ese nivel de demencia.
Todavía. Bueno, es que regla mata lógica. En por lo menos en Venezuela, si hay una regla, por más ilógica que sea, la regla es la regla. Y como pasar frente, cuando yo era niño, frente a la Plaza Bolívar y no quitarse la gorra. ¡Ey!
Eso yo era... No, yo nunca lo hice.
¿A usted nunca le hacían quitar la gorra cuando
pasó? ¿Por Bolívar?
¿Por Bolívar a usted? No, por Bolívar nos han hecho hacer muchas cosas.
No, pero yo no me quité la gorra por Bolívar.
¿Por respetar a...? Nunca. Bueno, qué afortunado fuiste de no tener que...
No,
pero...
Yo me hacía era la cruz enfrente de la iglesia.
Bueno, esa también. Pero si uno está... Pero son reglas.
No,
reglas,
es que...
Todo el tiempo es reglas.
Yo no lo vi... Sí, pero... Creo que en este punto creo que es hasta peor los códigos de vestimenta porque... Le prohíben la entrada a lugares. O sea, si un restaurante, considero yo, si usted quiere un restaurante de lujo, ¿no? Porque usted lo quiere. Yo sí estoy de acuerdo que el restaurante quiera dirigir su target a donde quiera. Yo estoy de acuerdo que si usted quiere hacer un bar alternativo en donde no quiera gente bailando, lo puede hacer.
Claro, al final un sitio así puede poner la norma de vestimenta.
No, pero vestimenta no. Ahí estoy en contra, porque marico, es discriminación. Imagínese que usted es un turista que va caminando. ¿Usted qué puede, quiere hacer un sitio de reggae?
No, pero ahí se medio chocan sus
no,
ideas.
No, porque usted tiene que... Usted quiere hacer un sitio de reggae. ¿Sabe cuál es la forma de que un sitio de reggae sea gente de reggae? Usted pone reggae, lleva bandas de reggae, todo lo decora de reggae y no pone más nada. Entonces, si a usted no le gusta el reggae, usted dice, bueno, me voy, porque yo quería era bailar. Pero no que lo discriminen en la entrada. Imagínese que usted es un tipo que está en un banco, que lo obligan a vestirse de una forma, y luego vaya a entrar a un lugar de reggae y le diga, no puede. Ese coño, me van a discriminar toda la... Usted quiere un restaurante de lujo. Ponga esa mierda cara.
Pero igual ponerlo caro no garantiza que no vaya a ir alguien con demasiado dinero en tanga.
Si bueno, quiere. Pero es que... Pero esa persona puede pagar lujo. Es un millonario.
Sí, pero ahí usted le puede decir, no, yo sé que usted puede pagar lujo, pero en este restaurante no usamos tanga y es discriminación.
El restaurante Margarita. Está viendo.
Pero miren qué clase de abogado.
No, usted. Porque la tanga, me acabo de dar cuenta que la tanga, según los metros que esté alejado de la playa, es diferente.
Eso también es importante.
Pero determinarlo. Imagínense esto. Le robaron la ropa. Lo okay. único que le dejaron es la tarjeta de crédito y una tanga. Y usted dice, coño, tuve un día horrible. Creo que para sentirme bien, lo único que va a evitar que yo me suicide es comerme un buen cosa en este restaurante en el que tengo dinero para pagar. Y que no lo dejen entrar.
O sea, forzando el caso hasta allá, sí, deberían dejarlo entrar a que tenga un mejor día en tanga.
Por lo menos, yo puedo estar de acuerdo... Por cuestión sanitaria, que en un restaurante usted no lo dejen estar sin franela por cuestión de pelos. Pero ya es por cuestión sanitaria. Es que eso es, esa es la diferencia de la labia. No, si usted le dice, señor, por cuestiones sanitarias, no puedo dejar que usted ande exhibiendo sus pelos por todo el lugar. Entonces necesito que se vaya a hacer depilación láser y vuelva. Pero si le dice, no dejamos entrar aquí porque son muy exclusivos. ¿Sí entiende la diferencia? Y como suena, es que es hasta una cuestión de...
Sí, de discurso, como de saber decirle.
Porque la otra es discriminación directa.
Sí, estoy medianamente...
O sea, la mayoría del lugar, por lo menos, le voy a dar un ejemplo para terminar de cerrar mi punto, para que vea que aquí, ajá. Si usted dice discoteca, ¿no?
Discoteca.
No se permite entrar en el zapato deportivo. ¿Cuál es la razón?
No, sí, eso sí, ahí sí ya, pero es porque ahí la regla está por encima de la lógica, como que...
¿Y esa regla viene de qué? ¿Parte de dónde?
No, esa es una regla que obviamente existe a partir de que quieren que se vea de cierto target, con cierta exclusividad, con cierto tipo de clientes.
Claro, pero usted puede hacer eso mismo, o sea, usted al ambientar el local para el público se depura solo.
Eso es cierto.
No hay necesidad de ser un imbécil. Por lo menos, si yo tengo un restaurante vegetariano.
Quiero ver para dónde llevar.
Tengo que pedirle a la gente que pinte una mandala antes de entrar. No. ¿Ah? No.
¿Ves? Estoy de acuerdo.
Y si se pone a ver, aquí es donde viene el twist. La mayoría de discriminación es hacia los millonarios que se quieren separar de los que ellos consideran que no son millonarios.
En verdad la discriminación va hacia lo que se considera nuevo rico.
Entonces, si usted se pone a ver, en realidad, lo que no quieren son pobres cerca.
Sí, pero eso es...
Porque cuando usted le pide...
encontramos la justificación.
Cuando usted le pide use corbata, todo eso es, véase menos pobre. No se puede ver un poquito menos pobre, por favor.
Sí, es un poco
eso. Eso es.
Pero eso es en el caso de los restaurantes. Y esa...
No, y de los trabajos.
Y de los trabajos. Pero, por ejemplo, el caso de ir a la policía o ir a sacarse la cédula, las diligencias, digamos, en
oficinas públicas. No, es que son unos hijos de puta.
O sea, la justificación de eso es...
Marico, yo aquí, lo conté una vez. Yo me presentaba en el teatro del BOD.
Sí.
Tenía mi show ahí.
Había código.
Ajá. Un día fui a entrar en Bermudas y el vigilante no me quería dejar entrar. Y yo le pregunté. ¿Por qué? Y me dijo, porque aunque esto es un teatro, es una entidad bancaria y no puede entrar en chores. Y yo le dije, pues no va a haber show. Porque después me arrepiento hasta la fecha que yo cedí. Y imagínense lo que ocurrió. Un amigo mío entró en pantalones, se quitó los pantalones en el camerino. La productora me lo bajó, me puse los pantalones delante del vigilante y me dejó entrar. O sea, ni siquiera fue práctico y solo me pidió usar pantalones para entrar al ascensor. Para que vea lo irracional de la norma. Y un día a mí no me querían dejar entrar a una discoteca donde tenía un show en San Antonio de los Altos, en Venezuela, porque tenía el pelo largo. Y yo era el del show.
Ok.
Y le decía, bueno, entonces no se va a hacer show porque... Entonces el tipo me decía, bueno, pero por lo menos se tiene que recoger. Y ahí sí me le planté. Pero ¿qué ocurre? Por suerte esos shows En ese yo había ya cobrado la mitad antes y le escribí a la tipa del local, mire, si no me dejan entrar, no.
Ya por ahí da esta rechera que se resuelva. Lo mejor que puede pasar
no, es irse para el coño. No, yo me subí, después tiré 8 minutos de puro veneno. Entonces ahí está. Oye, ajá, hermoso. ¿Cuál es en un trabajo? Trabajas en un banco. ¿Por qué no puede tener el pelo largo?
No, no hay justificación para eso.
En Venezuela lo exigen.
Sí, es rarísimo. Lo que pasaba en mi oficina, que estamos diseñadores con gente de otros departamentos y todos tenemos que trabajar en flujo, es que hubo un momento que uno de los jefes dijo como que, ok, a partir de ahora los diseñadores van a poder empezar a vestirse como quieran. Y ya uno empezó a ir más normal. Y no pasó una semana, llegó otro jefe y dijo, miren, no, que la gente de ventas y la gente de exportaciones,
marico, lo odio.
Tienen envidia de ustedes, que dicen que son, que tienen favoritismo, que tal. Entonces ahora a ustedes les toca la corbata otra vez.
Lo odio, marico, lo odio. Sí. Porque además eso es basado en el fundamento de que si yo vendo algo, ¿no? Y alguien me ve... O sea, eso es prejuicio tras prejuicio. Yo tengo el prejuicio de que usted se tiene que vestir así porque el otro tiene el prejuicio de que si no, no lo va a creer. Pura locura, marico. Pura locura que no tiene sentido y me enorgullece ver como poco a poco eso se ve más ridículo.
Sí, está cada vez más visible ese problema en Venezuela porque sin duda es un problema. Y lo que yo le decía hace rato, que yo ni siquiera me doy cuenta de lo que yo tengo como interno en el chip.
No, muchachos, y ya van, es que yo lo tenía mucho, por suerte, yo siempre he luchado contra eso. O sea, sí, pero yo siempre he visto, burla usted, Víctor, ¿por qué se viste así? Siempre, pues porque me da la puta gana.
No, bueno, pero...
Yo recibo críticas hasta la fecha incluso de lo, porque a mí me gusta andar en sandalias.
No, yo esas sandalias jamás se las he criticado.
¿Y por qué no puedo andar en sandalias? ¿Cuál es la diferencia de andar en sandalias? La única crítica que acepto es que estoy dando mucha pata gratis en las redes. Que le estoy perdiendo
eso
negocio.
Eso cuesta dinero.
Eso, bueno, esa sí se la acepto. Estoy desperdiciando negocio. Esa es la única crítica que me duele.
Y hay buena plática ahí.
Que me duele. Pero de verdad hay un complejo tan loco. Me fascina que los gringos no lo tienen tanto.
No.
El europeo lo tiene casi nada y aquí en Argentina de verdad es mínimo.
¿Será por las temporadas? ¿Tendrá algo que ver con eso?
Puede ser. Porque claro, puede
Colombia
ser porque...
Colombia es medio como Venezuela,
puede,
por ejemplo.
Puede ser, porque aquí en las épocas de calor es ridículo. De hecho, aquí en...
Exacto, si no pueden poner una norma con el calor.
Aquí en las épocas de calor, yo al inicio no entendía y decía, ¿qué necesidad? Muchos hombres sin franela,
okay,
en la calle. Y al inicio decía, qué ganas de mostrar el físico, que es un poquito envidia, ¿no? Que al final no me afectaba en nada, sino un poquito envidia. Y luego un amigo hacía lo mismo y yo en burla le digo, marico, pero qué necesidad. Y él me dice, no, marico, porque no quiero llegar con la franela sudada. Entonces me la quito, sudo, espero un poquito y cuando estoy medio seco me la pongo. Y yo dije, tiene sentido.
Oye, eso es como un pasticho de capas de sudor que uno debe llegar al final. Ojo, evitando que la franela se sude, pero eso igual no quiere decir que usted se sude y se resude encima.
No, claro, pero la franela no está mojada.
Ah, no, no, claro. No, yo solo estaba ya pensando en el otro lado de cómo debe llegar uno a la casa después de sudar eso.
Claro, pero con la franela va a sudar lo mismo.
No, por eso. Y más bien peor porque la franela va a agarrar todos los olores.
Claro, pero yo dije...
Es muy rudo.
Y claro, ya esto es practicidad. Eso es... Yo me considero que la practicidad le tiene que ganar al protocolo.
A la norma, es lo que te digo. La practicidad, la lógica, o sea, las cosas que son...
Pero por lo menos, un ejemplo. ¿En dónde puedo estar yo de acuerdo con el código de vestimenta?
Matrimonio.
¿Una boda así? Si lo exige la bicho, porque es bueno, es el matrimonio, ellos van a cumplirle la vainita.
Y
porque,
no,
bueno.
Y la boda, todo alrededor de la boda es una fantasía y hasta uno mismo se la disfruta por vestirse galancito.
Una fiesta de disfraces, que exijan tiene que venir con un disfraz. Ah, bueno. Pero ve, en esas no está intrínseca la de vamos a mantener a los pobres lejos. ¿Sí entiende?
Claro. Claro. Y sería muy cruel también que usted llegue a una fiesta de disfraz y diga, coño, no me pude disfrazar y no lo dejen entrar. ¿Puede
claro,
pasar?
Sí, pero imagínense
esto.
Ah,
bueno, ¿ves? En todo el mundo tiene su cosa.
Imagínense que usted es una persona bien humilde.
Sí.
¿No? Bien humilde. Y su sueño siempre fue de niño comerse un salmón en un buen restaurante. Usted trabajó durante todo un año. Ahorró, 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 y logró la plata para comprarse un buen salmón y un buen vino, coño, porque ese era su sueño desde niño. Usted no tiene mucha ropa ni nada, esto es lo que tiene, pero usted ahorró para tener eso. Vaya a entrar a un restaurante a cumplir su sueño, tiene la plata, y le diga, no puede entrar, amigo.
Sí, bueno, eso es como más o menos el plot de Pretty Woman.
Exactamente. Ah, yo creí que el plot de Pretty Woman es que ella era prostituta.
Bueno, también, pero digamos que un gran iniciador de toda la trama es que a ella no la dejan comprar en una tienda porque no les gustaba su aspecto, y después viene la gran venganza, donde cuando después que Richard Gere le da todo lo que ella necesita, claro, ella va y le dice, ¡ey!
Que de hecho, si esa película fuese un poquito más moderna, ella misma encuentra esa plata por su forma en lugar de que Richard Gere se la dé.
Sí, pero digamos que eran otras épocas. Hoy en día no necesitamos a un Richard Gere para mejorar.
Eran otras épocas, ¿no?
Eran otras épocas, ciertamente. Pero digamos que consiguió la manera de volver a la tienda a vengarse. Pero en Mérida pasaba con los bancos a veces que llegaban señores del páramo muy
marico, humilde. Ese en San Cristóbal pasa lo mismo. El clásico agropecuario lleno de efectivo, casi sin dientes. Eso, ¿sabe? Uh-huh. Era el clásico... que llegaba un concesionario de carros y el del concesionario ni lo quería atender, y después el tipo decía, no, yo me quiero llevar 5 camionetas hoy.
Sí, esa persona. Y justamente le ocurría por el aspecto.
Y debo decir que no hay una cosa que me genera más placer que luego de que yo vea que alguien me discrimine, es humillado.
Es un gran placer. Todos buscamos eso.
Es un gran placer. Que alguien le intente discriminar a uno y luego uno humillarlo. O sea, humillarlo no de decirle groserías ni nada, sino que él vea su acto
como se es humillado. No, que a él se le devuelva.
Exactamente. Es bien, bien... Por lo menos está un cuento muy famoso que en una fiesta después de los Grammys, sabe que hacen fiestas exclusivas, donde es pura exclusividad, ¿no? Y iban James Blake. ¿Es que se llama? El cantante.
Hay uno, sí.
Ajá, James Blake.
Hay muchos James.
Ajá, James Blake. Ajá. Y Paul McCartney.
Ok.
Iban a entrar a una discoteca y el seguridad paró y tal. Y les dijo, usted no puede entrar, esto es para gente famosa. Y Paul McCartney lo que le dijo, bueno, nos tocará ser más famosos, ¿no? Y se fueron. La fiesta creo que era de Usher, no me acuerdo quién. Después los bichos le escribieron y obviamente ese tipo lo votaron. ¿Por qué? Por ni googlear. Por simplemente quererse mamagüeo, porque si algo es bien sabido y yo odio, son porteros de discoteca.
Son una gente terrible.
Marico, son unos déspotas mini dictadores. Lo que deberían hacer a cualquier persona antes de ser presidente es ponerlos 15 días de portero de discoteca, 15 días de vigilante de edificio, 15 días de mesero y 15 días atendiendo al cliente de una tienda.
Okay.
Usted lo evalúa todo y dice, ¿este tipo es un desgraciado o no? Es una buena prueba para ser presidente.
O sea, sí, porque todo lo que tú acabas de mencionar son situaciones donde a veces ejercen mucho poder que uno dice, no entiendo por qué usted está ejerciendo tanto poder.
Exactamente.
En este momento.
Exactamente. Y Venezuela le fascina que los vigilantes lo regañen. Aquí en Argentina yo nunca, de hecho aquí en Argentina algo que me fascina, la gente le rebota a la policía.
Sí.
Me encanta.
A mí me da miedo cuando veo eso.
Me encanta lo contestatario de la autoridad. En cambio, en Venezuela, un vigilante de un centro comercial, una vez, marico, esto me ocurrió una vez, y ya hay que ir a la policía, pero esto me ocurrió una vez y cerramos.
Ah, ajá.
Yo tenía el pelo largo.
Ok. ¿No?
Acaban de abrir el Sambil de San Cristóbal. Un vigilante se estaba labiando a 2 liceístas. Esta era la escena. Un vigilante del Sambil en la puerta, labiándose a 2 liceístas. Yo iba entrando con otro amigo, igual que yo, skater y todo, el vigilante nos paró, no nos quería dejar entrar si no le mostrábamos la cédula.
Al centro
comercial. Al vigilante del Sambil.
O sea, pero no, tenían que mostrar cédula para entrar al centro comercial.
Porque el que se quería lucir con las carajitas y...
¿Sabes qué es lo peor? Es que no me suena... O sea, quería volver a escuchar 2 veces para estar seguro, pero lo peor es que no me suena descabellado.
Nos paró y nos dijo, disculpe amigo... La cédula, yo le dije, ¿para qué? Porque si no, no pueden entrar. Yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque necesito ver su cédula. Y yo se la quería pelear, pero dije, yo quiero ver más el Zambí porque estaba nuevo. yo quiero ver más que el... Y marico, le mostré la cédula. Y después entré y dije, loco, marico, loco.
No, esta historia está muy dura, Víctor.
Igual como cuando un vigilante de supermercado le dice a uno, le quiero revisar la bolsa, la cartera. Y decir, ¿Por qué?
Pero sabes que yo notaba que aquí en Argentina lo hacen voluntariamente, pero es como un momento de...
Pero no, no lo exigen, marico, y si lo exigen, no se puede poner loco.
Y la gente lo hace como que cuando pasa todas las compras, porque también usted puede hacer el mercado con la misma bolsa que se lo lleva. Entonces, claro, como que la gente lo hace y le hace así como el tipo como que,
Y en, si acaso, para que... Y en muchísimos supermercados, cuando usted va a entrar, le dicen, no, tiene que dejar esto aquí. Es que eso es lo que se tiene que hacer. Usted no me puede, al salir, acusarme de ladrón y que quiero ver a ver si no se robó algo. No, o sea, marico, también... Muchachos, esa es la conclusión. Así que lo que les digo es que pueden oír esta publicidad en tanga. Está permitido oír esta publicidad en tanga. Y muchachos, ustedes si están en tanga, en bermudas, en short, en corbata, en cuello de tortuga, en gabardina, pueden aprender inglés sin códigos de vestimenta en @blue_englishblue con bechica, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio y sin aplicaciones raras. Que además, como estamos en Navidad, les dan 20% de descuento. Si se suscriben en época navideña, tienen 20% de descuento. Muchachos, y yo les digo que lo disfruten, que lo aprovechen y que aprendan inglés, aprendan Navidad y que se vistan como les dé la gana. Es lo que decimos en @blue_english. Blue come pequeño, un curso de inglés que se pueden vestir como quieren y aprender del mejor inglés que puedan. También si quieren enviar dinero de Argentina a Venezuela, pueden hacerlo vestidos como quieran y a través de Western Union. Western Union, además que tiene muchas sedes en la Argentina, pueden hacerlo hasta desde la aplicación. Pueden estar hasta desnudo en la aplicación, porque desnudo en la calle ya es un delito. Pero desde la aplicación pueden enviar dinero de la Argentina a Venezuela hasta desnudos, con la ventaja que si es la primera vez que envían, les sale cero de comisión. O sea, les sale gratis el primer envío de dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union. Todo lo pueden hacer en tuprimerenvíogratis.com. Volvemos con el episodio Super Increíble Podcast luego de que yo por media hora atacara los códigos de vestimenta porque me hicieron sufrir. El joven alternativo en los países conservadores sufre mucho cuando quiere estar con gente, digamos, más tradicional.
Uy, es muy duro. O sea, en países conservadores es muy difícil ser ponqueto, ser rockero, como quererte expresar con las cosas que te gusta. Es casi que imposible.
Y ni hablar, por lo menos, la gente que tiene tatuajes. Bueno, usted. Marico, yo tenía un amigo, aún lo tengo, sí, que le tocaba usar suéter, así hace mucho calor, cada vez que iba a hacer algo en una entidad pública, porque él decía, depende del funcionario que le toque, me ladillan o no.
Claro.
¿No?
Claro.
¿Qué otra cosa? ¡Ojo!
El tatuaje sí es un...
Una otra cosa que hay que dejar clara, que Sebastián y yo estamos hablando aquí fuera de la cámara. Código de vestimenta es muy distinto a uniforme. Es muy distinto. Si una compañía proporciona el uniforme, es muy diferente. Porque es un uniforme proporcionado por la compañía y ya ellos lo que están buscando es que sus empleados estén todos identificados. Porque usualmente que si usted traje en Coca-Cola es un pantalón beige y una franela roja y es para que estén ubicados los empleados de Coca-Cola y que usted no le esté entregando algo de Coca-Cola, un bicho todo raro que si con un chale... Si alguien en tanga le quiere vender Coca-Cola... A sí, menos que está en la playa. Esa...
Margarita, al menos que esté Margarita.
Si está en la playa, probablemente sí sea un funcionario de Coca-Cola. Pero si está por una ciudad y alguien en tanga le está vendiendo una Coca-Cola, ya es raro. Entonces, eso es para tener identificados los empleados. Que de hecho, por eso es que mucha gente se mete en problemas cuando hacen algo, ¿cómo se llama? Polémico en las redes, en un video o algo así, y aparece con el uniforme de la empresa. Porque las empresas dan uniformes y todo para identificar a los empleados. Por lo menos yo cuando trabajé en una siderúrgica, a mí me daban uniforme.
Ok.
El uniforme me encantaba porque era un jean que era como así de grueso. Era un jean de siderúrgica.
Ah, los cuatro costuras.
Ajá, jean de siderúrgica y camisa de siderúrgica, que es una camisa gruesa, no, pero fresca. Y no me yo como era administrativo, porque era de sistemas, no me obligaban a usar uniforme, pero era increíble a la hora de no tener ropa limpia.
Sí, eso está bueno de la parte de que te pongan...
Pero ojo, el uniforme tiene que proporcionarlo la empresa.
Sí, igual que el código, por ejemplo, para códigos de vestimenta muy, muy exactos, como me pasaba a mí. Yo tenía un amigo que tenía un sitio que también tenía un código de vestimenta, pero la empresa
le dio como, le da cada cierto tiempo un bonus para que se comprara ropa.
Me parece que está bien.
Porque ahora que usted está diciendo todo esto, claro, yo cuando trabajaba en esa empresa de cocina, gastaba plata mía en ropa que era nada más para ir a trabajar y que nada más usaba.
Pero
para
trabajar. Ahí volvemos a la parte.
Ya me molesté.
Ahí volvemos a la parte tricky. De esa forma, ¿por qué yo sí considero que está bien? Porque ahí yo no le estoy diciendo, si usted es pobre, se jodió. Ahí yo le estoy diciendo, si usted no tiene dinero para comprar esto, yo se lo doy. Pero esta es una exigencia que tenemos aquí. Tranquila, yo se la cubro. Entonces yo le digo, ¡ah! Ahí ya estamos hablando otros términos.
Ahí estamos, claro.
Si yo estoy entrando a un restaurante que piden usar blazer, ¿no? Me dicen, disculpe, señora, aquí no puede entrar sin blazer. Aquí le tengo unos blazers que puede utilizar y así puede entrar. Le digo, ¡ah! Perfecto. Entonces yo voy con mi tanguita y mi blazer. Eso es completamente distinto. Porque yo digo, yo quiero que esto se vea bien. Entonces, a los clientes que no tienen el código, yo se lo facilito. El bowling.
Es el con los zapatos.
Con los zapatos, coño. Aquí están.
Sí, sí, sí. Al final, me convenció.
El que quiere, quiere. Y el que no quiere, no quiere. No tiene mucho sentido. O sea, sí tiene sentido, pero lo que no tiene es punch, pero se dijo. Entonces, si una empresa quiere que usted se vista de tal forma y ellos se lo dan.
Sí.
Entonces usted dice, estoy de acuerdo porque se lo están dando. Ahora, si algún lugar se lo quiere exigir y ellos no se lo proporcionan, estoy en desacuerdo 100%, a menos que sea por un asunto de seguridad o un asunto de bioseguridad o un asunto así. Un ejemplo, el gorro de los chefs.
Obligatorio.
No es para que se vean lindo como Ratatouille o la malla, es para que no le caiga pelo a la comida. Entonces ahí usted dice, ok, puedo entender. Otro ejemplo, tapabocas en los odontólogos, guantes en los odontólogos, la bata, que eso es para ellos no ensuciarse. Sí, aunque sí, a los médicos le prohíbe usar la bata fuera del consultorio, porque coño, cómo les encanta.
De alguna manera siempre logran mostrar.
Los es el anticódigo de vestimenta. Yo tengo el anticódigo de vestimenta, coño. Los médicos deberían prohibirle usar la bata fuera del consultorio. Como
es que los médicos siempre consiguen una manera de decirte que son médicos. Entonces, sí. Usted les quita la bata, igual van a conseguir.
Un médico puede estar en.
La placa del carro a veces tiene una manera de decir que son médicos.
Un médico puede estar en tanga y en bata.
Sí.
Al mismo tiempo. Entonces, para que se entienda que no soy solo un troglodita que odia la corbata y eso, no. Yo odio que haya un prejuicio y una discriminación por cómo esté vestida la gente. Me parece una locura. Por lo menos, ahora, ¿qué ocurre? Hay unos ciertos mensajes que sí da la vestimenta, pero eso no es código de vestimenta. Volvemos al ejemplo del diseñador.
Ok.
Si usted va a un trabajo de diseño y no va combinado o algo así, yo como persona que lo está juzgando, digo, ok, esta persona puede tener el currículum, pero me está dando una impresión que no combina. Le puedo hacer hasta otra prueba. ¿Me explico?
Igual está funcionando bajo un poquito la línea de prejuicio. Porque
claro, porque
tú estás esperando que un diseñador se vea
con
franela de los Simpsons.
No, calma. Mire, al final los prejuicios no se van a eliminar. Eso no tiene control. Entonces, ¿yo qué digo? Me activo este prejuicio.
Okay.
Yo mejor le hago una pruebita de color a ver si es puro prejuicio o di en el clavo. ¿Ve? Pero en cambio, si alguien llega y yo lo veo combinado de una, digo, este ya me lo demostró, no necesito hacer la prueba. ¿Ve? Pero ahí se me activó el prejuicio y yo lo que digo es, voy a reconfirmar esto. No actúo sobre prejuicio.
Pero aquí también te digo yo una cosa, si usted le hace la prueba al que no vio que se llegó tan combinado ese día a la entrevista de trabajo, porque a lo mejor tuvo mala suerte y metió un interior rojo con esas franelas blancas y se arruinó la ropa y le cambió de color, no tiene más ropa limpia y a lo mejor la otra persona solo tuvo suerte combinándose ese día. Entonces tiene que hacerle la prueba a los dos.
No, porque después yo lo voy a descubrir, ¿me explico? O sea, sí puedo hacer la prueba a los dos, sí lo puedo hacer, pero son como paso que usted puede indicar, porque si que tú, mala suerte, en la prueba que le hago, me lo demuestren, digo, listo.
Pero el otro no te lo va a tener que demostrar en dos
no, pero
etapas.
Le puedo hacerla para los dos, se la compro, pero ya vengo con más sonrisa, ¿me explico? O sea, porque también hay que, por lo menos, yo voy a ir a una banda, está buscando un bajista, ¿no? Yo igual voy a probar quién hace bajo, pero alguien me llega con corbata y alguien me llega todo vestido de rockero y el prejuicio se activa. Yo no voy a excluir a ninguno de los dos. Yo le hago la prueba a ambos.
Sí, no, o sea... Sí, porque aquí también yo te tengo la contraparte de esto, el truco y retruco de todo lo que tú me estás diciendo. Que usted, por luchar en contra de los prejuicios y el código de vestimenta...
En contra de los prepucios.
De los prepucios. No, dije prepucios. Uy, no, imagínese si hubiese dicho eso.
O sea, que se asustó. Y que, no, porque, yo prepucio no digo.
Porque la gente me iba a decir, me ha hecho broma y es muy...
que ese, concentró, ese es un código de vestimenta judío, no tener prepucio.
Ese es un código de vestimenta, en verdad.
Un código de desvestimenta. Ajá, continuemos.
Ah, aquí voy con el punto. Que así como usted quiere que haya cabida a todas las personas queriéndose vestir como se quieran vestir, siento en ti un poquito ligero rechazo en rechazar a las personas que
no
les gustan los... La vestimenta.
Le tengo el truco.
Ok.
¿En qué restaurante le han dicho, señor, usted está vestido muy elegante, no puede entrar aquí? No. En ninguno, listo, truco.
No, pero es lo que está pasando dentro de su casa. Que usted,
claro,
está,
pero es que ese es el punto. Ese no es el punto, es un punto nuevo, porque no es un punto que hemos tocado antes. Pero me interesa porque ahora se puso filoso. Ay, agárrense, muchachos.
No, yo solo te digo porque me parece que...
Los que tienen al niño llorando...
Tanta inclusión te está haciendo excluyente.
Los que tienen al niño llorando, atiéndanlo rapidito y vuelvan porque esto va para largo. ¿Qué ocurre aquí? Y esto es un pensamiento real. Y de hecho tengo un chiste de eso que está en este mismo canal de YouTube que se llama Los Prejuicios.
No sé, tu inclusión
me parece algo ridículo de la gente que se auto... cataloga como progre ahorita, que yo no me autocatalogo como progre. De hecho, yo me catalogo individualista. ¿Qué es? ¿Usted qué opina de tal cosa? ¿Es de izquierda o derecha? No sé. Plantéeme la cosa y yo le digo lo que opino ahorita en este momento. En un mes puedo opinar distinto y no me interesa si es de izquierda o derecha. Es según yo vaya viendo. Okay, entonces, okay. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Todos tenemos prejuicios.
Okay.
Y no se va a luchar contra eso. Y eso está comprobado cuando uno decide cambiarse de acera cuando ve a un tipo raro en el otro lado y dice, yo prefiero seguir mi prejuicio a terminar sin celular. Todos tenemos prejuicios. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Es muy difícil quitarse el prejuicio, prácticamente a veces es imposible y más nosotros tenemos 30 y pico de años. ¿Qué sí podemos hacer, Sebastián? No dejar que nuestro prejuicio joda a la otra persona.
Ok.
Entonces, yo tengo un prejuicio con la gente que le presta mucha atención a su vestimenta. Sí.
Ok.
Lo tengo. Yo no contrataría a alguien porque se arregla demasiado y todo eso. No. Si es bueno lo que hace, lo contrato, lo dejaría entrar a mi restaurante, todo. ¿Por qué?
Pero le estás poniendo más filtro, porque si te viene el chamo enflusado y el chamo que se viste bien de color... A tu entrevista como diseñador, tú estás haciéndole más pruebas y haciéndole más
trabajo. No, le puedo hacer las mismas pruebas, pero lo que es...
Las pruebas tienen que ser igual.
Claro, eso sí, ahí se lo compro. Ah, bueno. Me equivoqué, me retiro de recursos humanos. Me retiro de recursos humanos.
Si te va a hacer eso, fallé. Hágaselo a los dos.
No, y acepto que fallé y ofrezco mi renuncia.
Es que ahí ves, ahí es donde tu regla estaba también dominando sobre los
demás. Yo no soy perfecto, ni lo quiero ser, y renuncio a recursos humanos. Renuncio. Renuncio al departamento de recursos humanos.
Está bien.
Pero lo que es estúpido es que usted, o sea, así haya preferencia, usted tiene que saber que tiene que evaluar a la otra persona igual.
Esa es la clave.
Que tiene el prejuicio, porque usted no sabe qué hay ahí detrás.
No,
sí sabe qué hay detrás. Prejuicio.
O sea, detrás de la otra persona no.
Exactamente, entonces... Eso es. Empezó en rant y terminó autoayuda, pero en verdad es muy, muy cierto, por lo menos.
Claro.
A uno le sale un médico con tatuajes y uno que viene con una creencia distinta, uno empieza, verga, ¿qué hará este? Pero marico, un médico puede tener tatuajes sin problema. ¿Qué, lo hace menos médico? No.
No lo hace menos médico, no. Pero de hecho los médicos son de los que la gente espera más como la persona perfecta encontrar, bueno, sí. No es para menos, ahora diciéndolo en voz alta yo también espero.
Pero cuando está mal.
Yo sé que está mal, pero... Sí, son como los prejuicios de y las ideas que uno tiene de que el médico tiene que ser muy buen estudiante, que tiene que ser como mejor que uno, es lo que uno espera de un médico, ¿no?
Claro, pero ¿sabe en qué está basado eso ahora que lo dice? Que lo había
claro,
todo antes.
Lo que decía mi familia. O sea,
eso autoayuda, para que vea que esto está autoayuda por completo, como a nosotros nos metieron tanto en la cabeza que teníamos que ser lo mejor de lo mejor si queríamos ser médico, entonces sea médico, tiene que ser lo mejor, sí. Si uno que va en la cabeza es, claro, yo no puedo ser médico porque yo no soy lo mejor, ellos sí son los mejores. Y yo les voy a decir a los muchachos porque yo tengo unos amigos médicos que son increíbles como médicos.
Ah, me asusté.
Pero como personas, son unas joyitas. De hecho, una vez, un amigo se desmayó en una borrachera y llegó uno que es un médico increíble, ¿verdad? Le revisó el signo vital y me dijo... Sigamos viviendo que este muchacho está bien. Y nosotros dijimos, ¿un médico nos está autorizando?
No, si un médico te dice eso...
Él dijo, muchachos, sigamos bebiendo que esta persona está perfecto. Solo se durmió.
Uno espera mucho a los médicos, ¿no? Y a veces quizás una persona no sea tan... Porque uno lo filtran como que, no, si no tienes estas... La gente para entrar a medicina son como los mejores del salón siempre.
No, pero yo sí...
Pero la vocación te puede ayudar. Pero
ahí sí no son prejuicios. Ahí sí no son prejuicios. Sí entiendo que exijan eso a nivel de calificaciones. Ahí sí estoy de acuerdo.
Sí, pero las calificaciones no pueden matar a veces las vocaciones.
Claro, marico, pero es si tengo cierta cantidad de cupos,
sí,
tengo que filtrarlo de alguna...
Y la vocación no es medible.
Exacto, marico, tengo que filtrarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué? Le voy a dar prioridad a los que tengan mejores calificaciones. O sea, de algún punto sí. Tengo que agarrarlos.
Sí, sí, se siente injusto decirlo así porque en verdad puede haber gente que en realidad pueda ser muy buena, muy buenos doctores que en el colegio quizás no sean tan buenos estudiantes, pero en medicina que sea tanto, les guste tanto y sea tanto lo de ellos que se vuelvan una superlumbrera, pero a veces no pueden llegar hasta allá porque tienen el primer filtro, pero yo no vine a solucionar
esto. No, exacto, ese ya es un problema muy distinto que usted dice, bueno, entonces... Todos tendríamos derecho a estudiar medicina. Ojalá sí, pero eso es otro episodio.
Sí. No. Es que llevé la autoayuda muy lejos. Perdón, sí, eso sí. Voy a retroceder un poquito.
Eso sí es otro episodio que está muy complejo. Pero yo sí puedo decir que una exigencia de notas, aunque no es lo más justo de la tierra, me parece que no excluye al pobre. Que aquí venimos de nuevo. ¿Ah?
Es verdad.
Aquí venimos de nuevo.
Es verdad.
¿Ah? Aquí cambia... La cosa y todo eso, o sea, por lo menos en los deportes, el uniforme y el código de vestimenta, me parece que tiene sentido.
Sí, sin duda.
Porque hay que seguir cierta regla y todo. Me parece que un atleta puede darse libertades en base al código de vestimenta, sí, y me parece que en los colegios también. O sea, que usted siga el uniforme, pero se lleve una media a un color y una media a otro. Que tenga una pulserita, que usted pueda agregarle su personalidad, porque si no somos seres grises.
Claro, es que ahí es donde está todo el tema de la individualidad.
Exactamente, que es muy importante y me parece que he estado bien en este episodio. Este episodio me ha gustado. Fuimos y
vinimos. Fue un episodio de debate, pero bien chévere.
Muy interesante. Ahora vamos a hacer este ejercicio que me encanta, que no lo había hecho antes. Y este nos va a exponer... Sebastián, pero yo creo que ya estamos en el último episodio del año. Hay que mostrarnos vulnerables. Bueno. ¿Puede decir usted aquí algo con lo que tenga prejuicio? Así de vestimenta. Algo que usted diga, coño, la gente que utiliza esto... Yo lo puedo decir. Lo puedo decir. A mí... Ojo, y no... Prejuicio, o sea, puede escribir prejuicio, pero a mí me genera sospecha. Y me parece raro... La gente que siempre quiere tener los zapatos muy limpios. La gente que cuida mucho los zapatos, que no me lo pise, que siempre... O sea, ojo, no tengo nada contra ellos. De hecho, tengo amigos que limpian... Así te lo dicen los racistas. O sea, no... El prejuicio está basado en que digo sospecho de esa persona. Una persona que cuide demasiado... ¿Sabes esa persona que siempre usa zapatos blancos?
Sí, y yo lo que, cuando los veo es como que, pero, ¿qué, de dónde sacas tiempo y paciencia para limpiar los zapatos tan seguido? O sea, los zapatos están hechos para tocar el piso, ya por defecto deberían estar sucios siempre.
Ojo, y lo que digo, esto no es una crítica hacia ellos. La crítica es hacia nosotros, de dónde están nuestros prejuicios. De no. hecho, yo no sé dónde viene mi prejuicio a los zapatos.
Yo le voy a decir cuál es mi prejuicio.
¿Cuál?
La boina que es como gallega.
Ajá.
Pero cuando
la aquí es muy de gaucho.
Aquí es muy de gaucho. No, bueno, no he visto gauchos. Pero cuando lo usa un joven como de 30 para abajo, esa persona no es una buena persona. Okay. Lo que pasa es que ya yo le tiré personalidad.
Ah, pero ¿qué considera? Dígame en prejuicio hacia dónde va usted. ¿Qué cree que es?
Bueno, creo que... Ay, no, esto es muy horrible. Pero creo que son medio charlatanes. Son como artistas charlatanes, como poetas charlatanes.
Me gusta, laviero.
Son lavieros y les gusta como son como medio le caen a todas las chamas.
Un personaje muy de Mérida. Es como un fuckboy.
Es que es un fuckboy poeta. Es un fuckboy de la Facultad de Humanidades.
Muy de Mérida. Y yo puedo decir, ahora sí,
el fuckboy de la Facultad de Humanidades no me gusta.
Yo creo que a mí lo que no me gusta es la gente que quiere tener los zapatos muy limpios siempre. Siento que son unos vendehumos.
Sí.
Ojo, me estoy equivocando 100%. De hecho, esto se basa en que es una equivocación. No estoy diciendo que sea así.
Claro.
Estoy diciendo, yo cuando veo a alguien que está muy preocupado por tener sus zapatos limpios, siento que es un vendehumo. Que es una persona que me quiere dar una imagen mucho más allá de lo que él puede darme. O sea, porque ¿por qué le tendría miedo a que un zapato se ensucie?
Ah, porque son unos bichitos de colección. Ese es como el tipo de cosas que te dicen. Como que no. Bichitos. ¿Usted no ha visto que hay unas que cuando se arrodillan a pedir matrimonio, la gente se pone loca cuando no se quitan el zapato?
Ah, no, pero eso es en el mundo este de los sneakers.
Ajá.
Que doblar el zapato así, que se arrugue.
¿Pero no le parece una locura
que
también?
Que se arrugue el zapato. De hecho, vi un...
Pero es que igual usted no camina como...
En una...
Con
ellos sí.
Zapaleta.
En una... Porque como los tienen de colección, prácticamente ni los usan. En una época, en mi TikTok, me aparecía mucho coleccionistas de zapatos. Y se retaban a sí mismos. Si pierdes esta apuesta, te va a tocar doblar la Jordan Air, no sé qué, no sé qué. Y cuando el bicho la perdía, marico, era como con tristeza. Doblando así la bota y todo el mundo. Pero si es a ese punto de coleccionista, a mí se me quita el prejuicio. Porque puedo entender que es que lo colecciona, pero la gente, el prejuicio tengo activo y es malo, repito, con la gente que en su día a día quiere tener los zapatos muy limpios.
Ok.
Me parece raro.
No tengo nada en contra, solo a mí, para mí es imposible tener los zapatos limpios. No tengo problema con tener los zapatos que se vean usados. Pero no odio, no tengo nada en contra de esa gente.
Yo no los odio, sino que alguien dijo...
Sí, es verdad, yo metí la palabra odio de gratis.
La metí de gratis, porque ya sé que usted sí odia a los boinas en medio de 30.
Un saludo a todos esos boineros que están regados por el mundo, a todos esos gauchos que bueno, que nos acompañan.
Bueno, muchachos, quisiera aquí que escriban sus prejuicios de ropa. Ojo, que los escriban sabiendo que es un prejuicio y que la culpa es de uno, no de los demás.
Exacto, ¿no? Que la culpa es de usted y no de la persona que usted está diciendo.
Exacto, porque seguro salen ya unos salvajes. No joda, es que los que calma, cálmense todos, calmita todo el prejuicio. Y siempre, ya sea cual sea el prejuicio, si usted siente que hay que cambiarse de acera en la noche, cámbiese.
Sí, así sea que sí. Sí, así estés equivocado.
Yo soy
es mejor
muy
estar
poco,
equivocado. En eso sí es una de las cosas que es mejor estar equivocado.
Yo soy muy poco espiritual, soy muy poco energético, soy muy poco eso. Pero con la inseguridad yo creo en lo metafísico.
Sin duda.
Y si a usted se le prende el sentido arácnido, cámbiese de acera. Cámbiese de acera porque es mejor usted decir, me siento mal por eso, muchachos, a decir... ¿Quién tiene un celular usado que me preste mientras tanto porque me quedé sin celular? Entonces, es lo que les aconsejo. De hecho, hay un amigo aquí que tiene un chiste que una vez fue un prejuicio al revés, que estaban un poco de muchachos debajo de un puente.
Ok.
Aquí a veces hay calles donde no tiene que pasar debajo de puentes de acera. Uh-huh. Pero estaban escuchando Chemical Brothers.
Ok.
Y él dijo, a mí me gusta Chemical Brothers. Alguien que oiga Chemical Brothers no puede ser un ladrón. Y lo robaron. Al ritmo de Chemical Brothers.
Ese que creyó mucho en su raza.
Claro, él dijo.
Creyó mucho en su raza.
Él dijo, nosotros los Chemical Broseros.
O sea,
nunca
él tiene que
robar.
Revisarse a sí mismo. A lo mejor él también es un choro.
No, el prejuicio
lo que
funciona.
Pasa es que no se la ha terminado de disparar.
El prejuicio funciona al derecho y al revés.
Bueno, sí, es verdad. Ay, qué dolor.
De hecho, es muy clásico. Yo ya he intentado hacer. Pero es muy clásico. ¿Sabe qué es muy clásico? Pero
claro, como que te ataque un doctor. Como que te atraque.
Y pues, marico.
Un médico.
¿Cuántas veces? Creo que hasta lo he dicho yo. Uno ha dicho, marico, ¿sabe que robaron a una señora? Y lo peor es que estaban bien vestidos.
Uy, esto, sí, eso es un planteamiento que...
O sea, imagínense lo que uno dice de una. O sea, imagínense que robaban y se vestían bien. Si no tiene sentido,
no parecía,
porque la gente...
No parecía, uno lo ha dicho, pero tal. Y, no, ¿y por qué pasó por ahí? No, porque no parecían choros. O sea, sí, es una conversación. ¿Sabes? Revisémonos, gente.
Muchachos, hay que revisarnos esto y no solo mentalmente. Hay que palparnos las mamas, revisión de próstata si tienen más de 40 años, revisión de las bolas de vez en cuando, para por lo menos asegurarse que estén ahí.
Sigan las dos.
Revísense entre los dedos, siempre es importante, ¿sí? Entre los dedos de los pies. Ahí sí como un mugrecito que se queda ahí. Y el ombligo.
Ah, el ombligo atrapado.
Entonces, revisémonos mentalmente y las partes del cuerpo.
Muy bien.
Vamos a revisar muy bien. Revisen si lo usen hilo dental.
Sí.
De verdad es muy bueno. Sobre todo cuando coman carnes.
Cuando coman carnes o vayan con cotufas, pochoclo, cosas de esas. Ajá. Hilo dental.
Palomitas de maíz.
Palomitas de maíz.
Hilo dental. Pero las carnes se mete unos hilitos. Así que, muchachos, vamos a revisarnos en todos los aspectos. Este ha sido todo el episodio. Muchas gracias al señor
a ustedes,
Sebastián.
Muchacho, a ti, Víctor.
Pueden consumir mucho contenido extra, muchas cosas divertidas, muchos... Estoy haciendo ahora videoblogs, hago un show al mes por Zoom, subo muchísimos extras míos haciendo stand-up en patreon.com/nanutria y les pido que visiten a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo, @blue_bajo_english, Blue con Bechi, concurso inglés en su tiempo y su espacio, que ahorita en Navidad está dando 20% de descuento individual en pareja y en todas las edades. Usted puede ir en pareja y le dan 20% de descuento porque hay clases en pareja. Si usted dice, es que me aburre hacer esto solo, pide su clase en pareja y tiene descuento 20%. Y envían dinero a Argentina y Venezuela a través de Western Union, que si es la primera vez que envían dinero, le sale cero de comisión. O sea, es gratis a través de tu primer envío gratis.com. Esto ha sido todo. Muchas gracias.
Swill the bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.